Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 377. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a hablar de la primera temporada y probablemente la única de Watchmen, la serie. Que es una serie que nos provocó sensaciones complejas. Porque hasta cierto punto se podía decir que estábamos ante una obra maestra de las series de la televisión, ¿no? De lo mejor del año.
Y en gran parte lo es, o sea.
Se la podía poner al mismo nivel de Chernobyl, que sigue siendo lo mejor que vimos en el año, me parece. Creo que bastante indiscutible. Y bueno, tiene la particularidad de que por lo menos todos los aquí presentes en distintos niveles consideramos que le cuesta aterrizar el avión a Lindelof, como le pasa en la mayoría de las cosas que hace.
Le cuesta aterrizar la nave de Night Owl, digamos.
Sí. Damon Lindelof, para quien no lo sepa, es el showrunner de esta serie, o sea, el creador, y también fue responsable de Lost, por ejemplo. De The Leftovers, que sigue siendo su obra máxima, y es una lástima que esto sea algo que sabemos solamente yo y las otras 19 personas que la vimos. Entre los cuales está Nico.
Sí.
The Leftovers es excelente.
¿No? No, todavía no.
Bueno, es de lo mejor de la década en series para mí, pero bueno, no tiene, o sea, no tiene ni islas mágicas con osos polares y qué sé yo, ni superhéroes, es una cosa mucho más bajada a tierra.
¿Y vos estás diciendo que yo nada más veo eso?
No.
Mirá,
pero por eso.
No. Está comparando cosas de creadas cosas que, por Lindelof.
Cosas
creadas por Lindelof que llamaron más la atención porque, no.
Quizás por eso se destaca.
Me incluyo.
Quizás le salen mejor las cosas más asentadas y a tierra.
Por
no
ahí,
sé.
O sea, yo quizás. Me incluyo igualmente entre las personas que veo que van a ser, o sea, que Lindelof, un tipo que hizo muchas cosas que me gusta, va a ser una continuación de Watchmen y me interesa mucho más. The Leftovers es una rareza que empecé a ver porque la recomendaba un blogger que me gusta, ¿se entiende? O
sí, sea, de hecho, igual The Leftovers me parece que todos la escuchamos nombrar, yo la escuché nombrar un montón, no solo por ustedes, sino por toda la gente que está fascinada con el final. Sí. Es una de esas series, claro, que me enteré que existía cuando terminó.
Claro.
Y fue como, bueno, algún día la veré.
Es de esas cosas que
yo
empiezan,
soy dentro de ese grupo de personas.
Es de esas cosas que empiezan también como terminan. De hecho, creo que termina mejor que como empieza.
Sí.
Y nada, resulta que yo, una de las razones por las que estaba esperando Watchmen, aparte de que porque es Watchmen y aparte porque, viste, vino con una maquinaria de publicidad que no podías estar.
Y de secretismo también.
De secretismo. Sí. Estábamos todos muy intrigados porque iba a pasar. Una de las primeras noticias que llamó la atención fue cuando dijeron, cuando se trascendió la noticia o se anunció que no va a ser una adaptación de Watchmen, sino que va a ser algo que va a pasar muchos años después, lo cual en algún nivel era más preocupante y en otro nivel menos. O sea, fue una noticia rara.
Sí, porque ya habíamos visto una adaptación del cómic, no en serie,
sí.
Y a algunos les fascinó. Y
yo estoy entre
vos
esos,
estás entre los que les fascinó.
Que no te entendemos.
A mí me fascinó en su momento y me fascinó antes de leer el cómic. Y después de leer el cómic no podía ver.
Yo no tengo muchas ganas de hablar de esa obra de Zack Snyder, que es muy linda de ver.
Además que si hablamos mucho, temo ponerme en...
Sí, sí, bueno, por eso no entremos mucho en detalle, pero yo siempre a esta película de Zack Snyder la defino como... La defino como un gran cover que no entendió bien de qué trataba la canción. Pero bueno, volviendo a Damon Lindelof por unos minutos, creo que habiendo visto cómo termina Watchmen, se podría decir que The Leftovers es la excepción a la regla, porque no solo... Bueno, igual yo quiero decir, a mí el final de Lost me gusta, pero...
A mí también. Estamos en también en un pequeño grupo de personas que
no sé
bancan.
Si tan pequeño,
no, no, pero bueno, pero está esa grieta,
sí, sí,
con los...
Porque muchas veces, viste, el que no le gusta algo, los que no les gustan son más vocales. Pero me parece que, no sé, yo tengo la sensación de que el final de Lost no es tan odiado. Vos, Dani, ¿qué opinas?
A mí me gustaba hasta los últimos 5 minutos.
Ok.
Los últimos 5 minutos son los que odié.
¿Los odiaste tanto como eso?
O sea, el hecho de que
No, no, bueno, no spoilees. Los últimos 5 minutos.
Vos decís que es spoileable una serie que ya tiene tantos años.
¿Qué sé yo?
No, no sé, va, yo no la vi, no sé si tengo mucha ganas de verla, como que no me interesa. Que tenga tantas temporadas, siento que tengo muchas más cosas para ver antes.
El inicio, por años, lo usamos en la cátedra como ejemplo de cómo empezar una serie para enganchar a la gente, porque verdaderamente el inicio es perfecto en ese sentido. El final, para mí, hay cosas que tienen el problema que tiene este final de Watchmen que quiero especificar. Yo no digo que lo encontré ni malo ni más. O sea, lo encontré simplemente que la serie venía. Esta, Watchmen, venía con tantos fuegos artificiales que el final es servicial. No es tan brillante como todo el resto de la serie.
Que la palabra ese brillante,
es el problema
es
que sí. tiene.
Va por ese lado, me parece, porque también que quede claro. No estamos diciendo que no nos gustó.
Ninguno de nosotros cuatro está diciendo que sea una porquería. El final,
a mí igual creo que de los cuatro creo que es el que menos me gustó. A mí directamente es el único capítulo de la serie que digo no me gustó casi para nada.
Tiene muchos elementos que me parecen recontra interesantes, que me parece que está muy bien.
Los tiene, pero
hay cosas como que... La siento como notas en falso.
Claro.
Una cosa así, como cuando alguien está tocando la guitarra y sabes, che, le pifiaste, ese no es el acorde.
Y tal vez tiene tantas notas en falso que termina siendo una cosa toda desafinada.
Lo siento,
pero
como
vos te gustó un montón el capítulo. Y de hecho,
simplista y medio tonto por momentos.
Puede ser, pero para mí sigue siendo una de las mejores series que vi este año, teniendo en cuenta que es un año en el que vimos series
muy
increíbles.
Serie. Sí, sí.
Más igual, o sea, también diferenciando lo que son segundas temporadas, porque capaz Fleabag y Barry entran más en una categoría distinta porque son segundas temporadas. Pero lo que son series originales. Porque está bien, está basada en un cómic.
Sí, eso te iba a decir, tampoco es original.
Pero sabe ser la mayoría de las historias que toma, o sea, toma el cómic como base y toma la esencia de lo que quiso de lo que quisieron decir Moore y Gibbons, pero hace algo propio con eso.
Sí.
Eso a mí me parece recontra valorable, y más teniendo en cuenta el material del que se agarraron, porque no es fácil decir, bueno, interpretaste bien Watchmen y además hiciste una buena historia para continuarlo.
Sí, yo conectando con Lindelof en sí, y es algo que le dije a Fede fuera de los micrófonos, para mí la serie tiene todo lo bueno que tiene The Leftovers, lo tiene Watchmen, y todo lo malo que tiene Lost, lo tiene Watchmen. O sea, es
una
un poco de las dos cosas.
Sí, yo lo que quería para terminar...
¿Pero lo tiene la serie en general o lo tiene este capítulo para vos?
No, creo que la serie en general. O sea, pero más pasa que en la primera mitad de la serie tenés todo lo bueno.
Claro.
Y a partir de cierto punto empieza como a trastabillar.
Sí, me parece que sí. Yo un último pensamiento que quería expresarles con respecto a la carrera de Lindelof es que también trabajó en el guión de Prometeo.
Sí.
Y trabajó en el guión de Tomorrowland. Por eso quiero decir, tal vez estamos viendo que The Leftovers es la excepción que confirma la regla de que este tipo no sabe cómo terminar sus historias.
¿Cuál es
Prometeo?
Prometheus, la primera precuela de Alien. A mí me encantó en su momento, después la vi con otros ojos.
Esto lo hablamos hace poco. Yo, al revés, la primera vez que la vi en el cine la odié, después la vi de nuevo y supe rescatar las cosas que tiene buenas.
Claro, a mí me pasó al revés, y la que sí valoro un poco más es Covenant.
Sí, estamos en una...
Covenant me encanta.
Somos parte de una minoría muy pequeña que rescatamos Covenant.
Hicieron el sketch de profesor acoso en una película de Alien.
Bueno, igualmente...
Hablemos de Watchmen.
Sí, hablemos de Watchmen.
Alien Covenant no tiene nada que ver con Lindelof, Watchmen, ni nada por el estilo.
Solo para decir que de minoría yo soy el que le gustó Tomorrowland.
Yo no la vi directamente.
A mí me parece que tiene mucho rescatable, pero la cagan al final. Siempre la caga al final este tipo. Pero bueno, hablemos de Watchmen. Algo que no nos queríamos olvidar de mencionar es que este podcast es de alguna manera la segunda parte de...
Un crossover.
Una especie de crossover que hicimos con Mientras Tanto. En Mientras Tanto, yo me acerqué la silla a un micrófono, como dijo Juli en ese momento, y me saqué las ganas de hablar de Watchmen, que personalmente lo considero no solo mi cómic favorito, no solo lo considero el mejor cómic que leí, sino es una de mis cosas favoritas en general. Tipo, la pongo a la altura de las películas que más me gustan, series, videojuegos, todas las cosas que me gustan, en todo el menjunje ese. Entonces me saqué, gracias por permitirme sacarme las ganas de hablar de Watchmen. Un poco la idea, los queríamos invitar a que escuchen ese podcast primero, porque vamos a retomarse a todo lo que conecte con el cómic más, de manera más directa. la idea sería no repetirlo acá, sino que podamos construir...
Está más explicado ahí, además, claro. Nada, nos dimos el lujo de hablar largo y tendido sobre la obra de
Alan Moore.
De Alan Moore y de Gibbons, y de cuál era la idea, y de por qué Moore es un mago, y para mí ya por el simple hecho de enterarse por qué Moore es mago, deberían ir a escuchar el podcast.
Sí, la verdad que hay muy buena data sobre los creadores de esta historieta, sobre la historia detrás de la historieta en sí misma, y aparte un análisis de lo que está dentro de sus páginas, tal como lo hacemos acá en Quemes, así que los invitamos a que lo descubran si todavía no lo hicieron. Ahora sí, empezamos a hablar de la serie propiamente dicha, que un poco la idea va a ser movernos cronológicamente, también un poco para...
¿Moverse cronológicamente como quién? Porque si es como el Dr. Manhattan estamos medio...
Exactamente, nos tenemos que mover cronológicamente.
Si fuera como el Dr. Manhattan estaríamos viendo el final ahora, pero también estaríamos viendo al principio.
Sí, sí, y sería muy difícil de expresarlo. Sí, estaríamos viendo todo al mismo tiempo, lo cual...
No somos Moore, no lo vamos a hacer bien, así que...
Es una manera muy tortuosa de vivir, justamente creo que uno de los chistes de... El final, lo que intentan hacer al final, que creo que no sale muy bien, es eso. Es que después de leer el cómic y ver la serie hasta ese punto, entendemos la decisión de Dr. Manhattan de querer, aunque sea, tener unas vacaciones de eso durante 10 años. Pero bueno, hablemos del principio. Yo estuve leyendo alguna que otra entrevista a Damon Lindelof y él decía uno de sus dilemas al afrontar un proyecto como este. Y no es poca cosa, es que, ¿qué pasa si vas a hacer la continuación de una primera parte cuyo creador preferiría que te atropelle un tren antes de que hagas dicha secuela, ¿no? Y bueno, Lindelof cita Watchmen como una de sus mayores influencias, al punto de que es muy fácil tejer similitudes a la estructura de la mayoría de los capítulos de Lost, en los cuales veías flashbacks a las vidas de los personajes fuera de la isla. Quiero decir, esto es muy parecido a cómo se manejan muchos de los capítulos de Watchmen, que estás constantemente viendo la historia que los llevó a los personajes, a los protagonistas, a su presente. De hecho, una curiosidad medio aleatoria, mi versión de Watchmen tiene una cita de Damon Lindelof, co-creador de Lost, dice, diciendo: esta es una de mis grandes inspiraciones para todo lo que hago.
Se puede decir igual que... aprendió y bastante bien, porque más allá de los errores que le podamos atribuir o demás, se convirtió en un gran narrador. Sabe cómo contar y sabe muy bien, como ha demostrado los mejores capítulos que tiene Watchmen.
Sí, exactamente. Y bueno, la cuestión es que la génesis de esto, o sea, aparentemente mientras estaba trabajando en Leftovers le ofrecieron esta idea 4 o 5 veces y él siempre la rechazó.
Yo tenía entendido que eran como 3 veces a lo largo de, no sé, 10 años, un montón por de ejemplo. Años.
Bueno, dije 4 o 5 veces por decir, qué sé yo, se le ofrecieron varias veces y aparentemente termina aceptando cuando se le ocurre una idea que en estas primeras entrevistas que salieron antes de que empiece la serie, él decía: no les puedo decir cuál es. Pero cuando lleguen al capítulo 6 se van a dar cuenta. Esa es la semilla de la cual nace todo este árbol que es la serie de Watchmen. ¿Cuál es la idea? Que Judith Justice, el primer superhéroe, la primera persona a la que se le ocurrió ponerse una máscara y combatir el crimen en este mundo, el mundo de Watchmen, era en realidad afroamericano.
Que además era uno de los interrogantes que había en la historieta en sí.
Sí.
Nunca saber la identidad de Judith Justice.
Había un presupuesto que fuese un strongman de origen alemán, me parece.
Sí.
Y
que encontraron muerto en un río.
Sí, la cuestión es que en Before Watchmen, que no fue evidentemente tomada como canónica, en una de las miniseries más logradas, que es la Dark Darwin Cook, resulta que... o sea, se ve que es eso, que es este tipo, y es un tipo que además es un pedófilo que adapta a chicos, y entonces es una cosa que es bastante desagradable y todo el resto.
Okay. Entendible por qué no lo tomaron, porque encima también se insinuaba en uno de esos materiales entre capítulos que era homosexual y que tenía un amorío con Captain Metropolis, así que si haces que el único homosexual en tu historia sea un pedófilo, no sé... complicado.
No, pero en realidad, o sea,
el único igual no sería, porque si tenía una relación con Capitán, bueno, Metrópolis, claro. Es como...
Son dos. Bueno, pero Capitán Metrópolis, algo que tiene de curioso es que después, cuando lo vemos en el 66 o 77, en esa reunión, ese intento de hacerlo, la segunda versión de los Minutemen.
Los Crimebusters.
Los Crimebusters, parece que es racista, homofóbico y un montón de otras cosas, así que es un poco raro. Bueno, esa supuestamente es la inspiración que hace que Damon Lindelof quiera hacer esta serie finalmente. Algo que es divertido es que esto es se lo puede ver prácticamente como un retconeo, porque estas pistas estaban en el cómic de Watchmen. No, en ningún momento había una pieza de información
explícita.
Explícita, pero me imagino que la idea de Alan Moore era que quede la idea de que, bueno, era este tipo de un circo que apareció muerto mucho tiempo después. Acá Lindelof lo reemplaza, pero algo que es interesante y me parece bastante ingenioso es que esta teoría, esto que ahora sería una teoría, está representada en la serie dentro de la serie, que sí, no me acuerdo cómo se llamaba.
American Hero Story.
American Hero Story, que Lindelof mismo dice que es una especie de homenaje a lo que era el cómic dentro del cómic Black Freighter en Watchmen. Y es interesante.
Sí, no sé si funciona tan así, pero es un poco, es gracioso el hecho de cómo es la visión un tanto burda del mundo de los superhéroes, o sea, en esa realidad.
Sí, sí, es una serie más efectista de la que estamos viendo, que está buscando, está intentando recorrer un camino un poco más inteligente. Y yo no pude dejar de ver en la acción, en el momento en que Hood Justice se pelea con los dos tipos que lo están interrogando.
Snyder.
Sí, es Snyder. Sí.
Que, es que es esa violencia estilizada.
Sí, con sangre digital y qué sé yo, que claramente no están buscando eso. Y si bien Lindelof dice, como obviamente las dos cosas son de Warner y qué sé yo, en las entrevistas dice también, vimos la película de Snyder como inspiración. Yo no me imagino que Lindelof sea uno de sus grandes defensores. Y también,
ni admiradores.
Ni admiradores de Zack Snyder, o sea, ideológicamente están en veredas opuestas. Y nada, también es interesante en el comienzo del capítulo de Looking Glass, cuando vemos el monstruo que fue teletransportado por Ozymandias a Nueva York. También ahí te están diciendo, sí, esto continúa.
Es esto lo que pasa.
Si no, claro, fue Doctor Manhattan, no me acuerdo qué mierda había hecho Snyder en su película. Es un monstruo gigante, no es tan ridículo, nos la podemos bancar. Esto es lo que realmente pasó en la historieta. Sí,
en realidad es ridículo.
Bueno, el tema es que es ridículo.
Saber bancártela, porque Alan Moore es una de las mentes más ingeniosas del planeta y pudo hacer que la caída de un calamar gigante sea lo que representa en el cómic, y que ese sea el final del cómic, y que sea lo que el plan este de Ozymandias, y además toda esta cosa recontra inteligente de decir, ¿ustedes se piensan que yo les hubiera contado si no lo hubiera hecho ya? No. Acá como que se hacen cargo de todo esto, y se hacen cargo de todo lo que viene previo desde los cómics, y no lo rechazan ni intentan estar por sobre eso, que era quizás la impresión que puede llegar a dar la película de Snyder. Decir como, bueno, pero quisimos hacer algo más inteligente. No, es inteligente y es ridículo, porque son cómics y pueden darse el lujo de ser ridículos y al mismo tiempo ser creíbles.
Sí, incluso lo que hace muy bien la serie es justamente eso. Quiere mostrar llanamente su relación con la obra original, y también lo que se permite hacer, y con esto también valoro los riesgos que toma, es el hecho de esta idea que germina, que es lo de Hood Justice, es meterte ya directamente con algo del cómic, puramente del material original, y reescribirlo y se lo apropia, pero de una manera totalmente inteligente y buenísima.
No, lo que yo iba a decir era simplemente que esto de tomar lo que hace grande la historieta y aceptarlo, incorporarlo, es lo que hace bien Marvel, mientras que esta cosa de ver cómo la puedo hacer más inteligente porque es una historieta es el problema que tienen las películas de DC.
Sí, es lo que se les viene, me parece, criticado, por lo menos nosotros venimos diciendo.
Yo se lo vimos con un caño
esta cosa de decir, bueno, lo hacemos oscuro, pero la oscuridad viene a ser una paleta y no abrazar el ridículo, que partimos de la base de que son historias de superhéroes.
Es el karma Nolan.
Está bien, puede ser ridículo, permitámonoslo. Bueno, y acá lo hace, pero al mismo tiempo lo hace tan inteligente, porque el cómic es inteligente al hacerlo.
Un poco el chiste, uno de los mejores momentos del último capítulo es la confrontación entre Lady True y Ozymandias, Adrian Bate. Y ahí dice, o sea, lo ponen en palabras, de hecho es una de las tantas cosas que tal vez ponen en palabras demasiado explícitas en estos últimos capítulos, pero Lady True dice, tu plan, lo que tiene de interesante es que es tan ridículo que nadie se podría imaginar que lo hubiese llevado a cabo alguien lo suficientemente inteligente.
El hombre más inteligente del planeta.
Claro. Que sí, claramente esa es la genialidad del plan. Y Ozymandias ahí es como que se siente que por fin alguien lo entendió.
Sí, sí. Yendo a Ozymandias y capaz yendo al primer capítulo, la forma en la que se va develando la información en la serie durante los primeros capítulos me parece una de sus mayores virtudes. El tema de que te presentan a este tipo que... Sí,
sabés que es él.
Lo sabés, pero al mismo tiempo no, porque no entendés qué hace ahí.
¿Dónde está? No, ¿Con quién está?
¿Quiénes son esos? ¿Por qué la torta? ¿Quién mierda es el guardia forestal? Está lleno de misterios que va desarrollando a cuentagotas a medida de 4 o 5 capítulos. Por lo menos lo de Ozymandias a mí me parece brillante.
Es brillante. Sí, es brillante en general. No sé si tanto después lo que todo eso termina representando.
Es una de las tantas cosas que la resolución te hace decir, sí. Bueno.
Pero lo que me parece sumamente exquisito con lo que es la actuación de Jeremy Irons, bueno, y lo bien escrito que está el personaje, es el hecho de cómo manejar ese complejo de el tipo que tiene la ilusión rota de jamás haber visto su utopía construida.
Sí, por un lado, el hecho de que hayan elegido a Jeremy Irons para interpretar a Ozymandias me parece una de esas genialidades absolutas. De hecho, habíamos dicho que no íbamos a hacer mucha referencia a la película de Zack Snyder, así que perdón. Pero una de las cosas que recuerdo que no me gustaba para nada es que el que eligieron para Ozymandias...
Matthew Good,
ni me acuerdo cómo se llamaba, pero me parecía... No, yo necesito a alguien con más cara de inteligente.
Si hay, en cuanto a elaboración de personajes en la película, el que menos funciona es Ozymandias.
Como que no le queda para nada, pero Jeremy Irons se lo come vivo.
Pero porque Ozymandias tampoco termina teniendo la importancia en la historia tiene en el cómic.
Aparte lo reducen... Aparte a Ozymandias en la película lo reducen a... Es gay y entonces tiene un traje que tiene pezones como los de Schumacher, el Batman de Schumacher.
Sí, sí, sí.
Ay, por Dios.
Menos
mal que no me acordaba de eso. Bueno, la cuestión es que esos momentos con Ozymandias, que también pueden ser descritos como una serie dentro de la serie.
Eso creo que funciona más como el cuento de piratas que la serie de American Hero Story.
Sí, sí, puede ser. Bueno, es fantástico. Y también es muy atrapante cómo vas entendiendo, ok, son clones, ¿clones de quién? Ah, lo saca de...
El momento en el que ves que lo saca del agua y lo crece en una máquina.
Sí, sí. Y rechaza, o sea, el momento que está con...
Va seleccionando.
Lo selecciona y los tira como quien, viste, ve que un tomate está golpeado y no lo pone en su...
Sí, o sea,
y ni siquiera, porque a él lo vemos tomar un tomate de un árbol y ves la relación que tiene con el tomate y la relación que tiene con seres vivos.
Sí, sí, es tremendo. Es muy atrapante. Sí sucede esto de que una vez que ves la resolución, al final esto era toda una farsa. No sé, a mí me dejó un poco insatisfecho por lo atrapante que es el misterio. No sé qué piensas.
Cuando empieza cuando crea un montón para tirarlos afuera y decís, ¿por qué? O sea, ya entendiste que está en un lugar que no es real, pero no entendés por qué, ni quién lo puso ahí, cómo todo eso es muy inteligente. De vuelta, uno de estos acordes que no van, quizás es ver cómo está ahí, me parece.
Sí, eso es una de las muy pocas cosas que habíamos hablado con Nico antes de grabar. Es uno de los problemas del capítulo 8. Cuando Doc Manhattan, ya en el cuerpo del actor que hace de Black Manta, que tiene un nombre rarísimo.
¡Ah! De ahí lo conocía.
Nunca lo te habías dado cuenta. Qué dato interesante. Este tipo, antes de dedicarse a la actuación, trabajaba para la NASA. Así que está todo relacionado.
Cuando Doctor Manhattan, ya en esa piel, visita a Ozymandias, me parece muy fuerte la idea de que el tipo este está... desolado de que no recibió no está recibiendo el reconocimiento que merece, y por otro lado la utopía que soñó no se llevó a cabo porque Robert Redford no le hizo caso en sus
indicaciones. Sí, es una paradoja igual, porque él sabe que no puede ser reconocido porque tiene que ser un secreto lo que hizo.
Sí, por eso, pero bueno, me parece demasiado forzado y rápido como Doc Manhattan lo convence de
hay un lugar en donde no hay nadie, que tipo te mando a la loma del orto
y después
espacio,
no vas a poder volver
porque te mandé yo.
Okay. No, y que encima es una mentira, porque Está bien, se lo vende como una utopía, pero no hay sociedad ahí
no
como
hay nada.
Para que funcione.
Claro, hay dos personas, y sí, los clones que puede creer, pero van a ser todos la misma persona y todos obviamente van a querer complacerte.
Me parece que la persona más inteligente del mundo debería haber hecho por lo menos algunas preguntas más antes de que lo manden.
O sea, tenía sentido como prisión. Como prisión tenía sentido y por eso tenía sentido para mí que él quisiera escaparse. Pero
aparte esa cuestión
Manhattan,
de...
el Dr. Manhattan, yo no tenía pensado meterlo en prisión porque John no ve bien ni mal.
Claro, por eso. Claro.
Entonces, o sea, él no cree en algo punitivo.
O sea, la situación está... O sea, una vez que se da cuenta en dónde está y empieza a intentar escaparse, se entiende por qué. Lo que no se entiende es que en dos minutos lo convenzan, ok, toda tu vida es al pedo, andate a este lugar, que es una utopía.
Es un poco apurado, pero el te reconocen que el problema del tipo es que es un egocéntrico
sí,
total.
Tal cual.
Entonces le tiró, o sea, quedó un poco apurada la línea, pero es lógico.
La,
tipo,
sí, a mí la idea me encanta.
A mí me parece que la idea está buena, debería haber sido una
le
escena más
falta
larga.
Cocción,
le,
como
le
que
falta,
parece
le falta
que
construcción.
Sí,
sí, como lo que decíamos de Daenerys con todo lo que le pasa en la última temporada.
Salvando la gigantesca diferencia,
sí,
¿no?
Sí.
A mí me llamó la atención mucho, eso es una de las tantas cosas. Es como decís vos, es una de esas notas falsas que ya empecé a sentir en el capítulo 7. Que es después del mejor capítulo, el 6, el que,
sí.
En el que Ángela recorre los recuerdos del abuelo. Yo empecé a sentir algunas cosas raras en el 7, en el 8 un poco más, y en el 9 fue cuando, no sé, casi la suelto, ¿viste? Como, no tanto como vos, Nico, pero más o menos.
Sé que nos fuimos como un poco por todos lados, pero vos medio que manejaste la idea, Fede, de ir a arrancar desde el principio. Y lo que está bueno de la serie... Y cuando uno se sienta, el hecho de sentarse a ver el primer capítulo de una serie que estabas esperando y que no sabías con qué te ibas a encontrar, es el hecho de que arranca con algo que es cero Watchmen, porque
sí,
te pone en un tiempo que precede a lo que vimos en la historia del cómic, y en realidad es una historia real, que es la masacre de Tulsa de 1921.
Ajá. Uh-huh.
Que era un dato que nunca fue recordado, que yo nunca había escuchado hasta que lo investigué ahora. O sea, después del capítulo busqué la página de Wikipedia y ahí es que me enteré que es real.
Claro,
no sé
es que creo que nos pasó a todos e incluso a mucha gente de Estados Unidos también, porque es un capítulo de la historia de Estados Unidos que ni siquiera está considerado, ¿entendés? Sí. Entonces...
Aparentemente
y porque también lo que se muestra y algo que fuimos viendo, me parece, durante estos años que... tuvo más se le empezó a dar más espacio a la discusión del lugar que ocupa el Ku Klux Klan dentro
de
Estados Unidos.
Hay visibilidad.
Ahora hay más visibilidad. Bueno, el año pasado nosotros hablamos largo y tendido sobre Black Klansman.
Sí.
Pero forma parte de sus instituciones. El Ku Klux Klan era una institución reconocida. Y hoy, ¿qué hacen? Y bueno, un par de veces mataron gente, tampoco era tan grave. Uh-huh. Y en Estados del Sur estaban recontrapresentes. Entonces tiene sentido que esto sea algo oculto. Y de vuelta, algo que hace bien la serie es hacerse cargo del peso y la mirada política del cómic.
¿Sí?
Porque ya arranca con este momento.
No, incluso el cómic lo que hacía muy bien es esta cuestión de reflejar... todo lo de la crisis de los misiles, toda la tensión que había, que era de un momento actual. Y acá la serie hace lo mismo. Todo el tema del racismo en la sociedad está presente en la serie, en este 2019 alternativo.
Sí, se nutre de la actualidad política, así como lo hizo el cómic, y por eso también me parece recontravalioso. Es hacerse cargo de algo que la otra adaptación dijo, esto no me interesa, lo corrió y dijo, yo soy facho y voy a hacer mi versión facha de Watchmen. Acá el tipo dijo, está bien, voy a actualizarlo, pero lo voy a hacer de la misma manera que lo hice con la historia. Y eso me parece una de las mayores virtudes de esta serie.
Todo lo que tiene relación a eso que están hablando es una de las... O sea, son los elementos que hacen que... Los primeros dos tercios de esta corta serie sean prácticamente perfectos. Son temas muy delicados, pero manejados con una. Con un tacto.
La discusión dentro de la escuela que tiene cuando Ángela va a la.
Sí, a la clase del
hijo. A contar qué es lo que hace, que está por abrir esa panadería que no la va a abrir nunca, todos lo sabemos. El camino a la casa, que además te empieza a introducir pequeñas cosas. Creo que ese capítulo en realidad lo único que hace es dejarte miles de interrogantes.
Sí, sí.
O sea, tienen una lluvia de calamares.
Pero te construye, te va construyendo el mundo de una manera tan inteligente.
Y va abriendo todo esto. Lo que me parece que lo que quizás el problema que tiene después es que abrió un montón de caminos, todos recontra inteligentes. El problema es después poder cerrarlos de manera igual de inteligente que los abriste.
Que
quizás
se lo podría...
fueron demasiadas tramas y podría haberla reducido o decir, bueno, voy a abrir menos caminos.
Si tomamos eso que acabas de decir y lo sacamos de este podcast y se lo hacemos escuchar a alguien, no van a saber si estás hablando de Lost, de Prometheus,
de
Watchmen, de cualquier cosa que
creo que estemos hablando.
Bueno, igual creo que vos apuntabas al hecho del comentario sobre el pibe racista, ¿o no?
A todo, porque es súper inteligente todo lo que pasa en esa sucesión de escenas, que son 20 minutos además.
Sí,
o sea, te plantea el mundo actual y cómo lo relaciona con el anterior, y sabes que es la misma ciudad, y es todo... Tiene suficiente misterio como para engancharte y al mismo tiempo que no tengas ni idea qué es lo que está pasando.
Te plantea un gran misterio, algo que habíamos hablado a través de estos meses con vos, Nico, es que es una de esas secuelas espirituales, homenajes, porque también está tan separado de la obra original que es difícil llamarlo secuela, ¿no? Es
sí.
Como Watchmen 2, una cosa muy extraña que tiene que ver, me parece, más con decisión del departamento de marketing de HBO, es que se llama Watchmen. Se debería haber llamado de otra manera, probablemente. Se llama igual que el cómic y es otra cosa distinta. Pero me parece que
además no hay Watchmen.
Por eso, ¿no?
Claro. O sea,
casi no hay relojes. O sea, es como que ya el nombre...
El reloj es fundamental.
Sí, pero
el
tiempo
es fundamental.
Pero al final no tiene nada que ver.
Pero la idea de los Watchmen, de vigilantes, creo que pasa justamente por esta cuestión de policías enmascarados.
Sí. Sí.
Supremacistas blancos enmascarados, o sea, ¿y dónde está la diferencia?
El chiste es que, sí, hay un momento muy interesante que es, yo lo interpreto, hay un montón de momentos que se entendería como un llamado de atención a la gente que lee Watchmen y saca el mensaje completamente equivocado. Porque,
tipo Rorschach es el bueno.
Tipo Rorschach nos inspiró a ponernos máscaras y salir a matar policías, pero hay otro momento un poco más sutil, bueno, no es tan sutil, pero me... qué sé yo, tal
no
vez...
es tan evidente como ese.
No es tan evidente que está para eso, y sin embargo, para mí sí, es cuando los policías se reúnen y empiezan su reunión diciendo en latín,
sí.
Who watches the watchmen? ¿Quién vigila a los vigilantes? Nosotros.
Cus como... custodes ipso custodes, mira, okay. Te lo digo.
Como un buen fan. Pero bueno, quiero decir, ellos le agregaron tipo nosotros. Y no entendiste el chiste. O sea, entonces, ¿quién lo vigila a ustedes? Estás como completamente...
Pero fíjate qué bien, y ahí tenés cómo ama. Te das cuenta de que Lindelof ama mucho el material original y cómo sabe qué tomar y qué no. El hecho de que de hacer esto, de que si se publicó el diario de Rorschach, como... auguraba el final del cómic, es obvio que va a generar que la gente de ultraderecha tome ese mensaje y decida ponerse las máscaras para hacer...
Sí, porque, de nuevo, si están acá y no escucharon mientras tanto, Rorschach es como... Alan Moore había dicho, voy a diseñar un personaje que hasta la gente de más derecha le cause un poquito de incomodidad.
Y como dijimos en ese podcast, Alan Moore resultó ser un optimista.
Sí, resultó ser más optimista de lo que cualquiera hubiera creído.
Después de eso decidió irse a vivir a la cueva.
Sí, una cueva metafórica, ¿no? Porque también dijimos en ese podcast, ¿saben qué? Vayan a escucharlo, como les dijimos antes, porque es un número de mientras tanto genial.
Va a ser la primera vez que Watchmen tiene un crossover de algún tipo.
Claro.
Otro tema que me había parecido interesante, como estaba manejado al comienzo, era la idea de que sí... policías enmascarados no es una buena idea,
no.
Ni en ese mundo, ni en este, ni en ninguno. Y, por ejemplo, está esta escena en donde Ángela habla con su hijo y le dice: vos y yo sabemos que el mundo no tiene grises, el mundo es blanco y negro. Y no, señora, la idea me parece que no es algo lindo para enseñarle a su hijo. El tema es que eso se abandona completamente.
Sí.
Porque está un poco la idea de que Ángela, bueno, en un podcast oficial que sacó HBO, The Watchmen Podcast, en el que habla Damon Lindelof con Craig Mazin, el showrunner de Chernobyl, cosa que es algo bastante curioso. Esto nace porque obviamente el podcast de Chernobyl también fue muy exitoso, pero bueno, una de las cosas que dice, creo que lo dice de alguna manera como notaron que desde el capítulo 4, Ángela no se disfraza, y vos decís, sí. Ah, sí.
Sí, sí, a mí me pasó lo mismo.
No es como importante, no está tomado como algo importante. Después hay como una reflexión sobre las máscaras que me encantó, que es una de las pocas cosas que me parece que funcionan temáticamente en el último capítulo, pero ya para ese punto hubo tanta ridiculez con el Dr. Manhattan que se pierde el mensaje, pero hasta ese punto estaba buenísimo.
Sí.
Y de hecho,
incluso,
después...
perdón que te interrumpo, pero incluso lo que venías mencionando de la idea de los policías con máscara, otra idea que me pareció sumamente genial y que es un detalle y después no se vuelve a eso, es esta cuestión de que tienen que pedir permiso para poder utilizar el arma.
Sí.
Lo cual es una idea que decís, bueno, está bien, sí, o sea, tenés que resguardarte bajo algo.
Sí, pero el disparador de toda la serie está medio construido para que pienses qué ridiculez que tengan que pedir permiso, porque es la razón por la cual después termina en el hospital ese policía.
Sí.
O sea, al principio, como una buena historia, o sea, más o menos siguiendo los principios de Alan Moore, te están presentando una cosa que claramente, no sé, si tenés dos dedos de frente, supongo que todos vamos a estar de acuerdo, no es una buena idea que la policía se ponga máscaras, pero te están presentando una situación que por ahí puedas empezar a ver un poco el mérito en la idea.
Bueno, ese era uno de mis miedos cuando empezaron a aparecer los primeros trailers y demás, porque decía, ok, la protagonista es ella, o sea, Regina King, es policía, los policías usan máscaras, quieren que esté del lado de los policías,
sí,
o sea, ¿qué está pasando? Le tenía como bastante miedo a esa idea.
Sí.
Y después te das cuenta que no, o sea...
Tampoco es una serie anti-fuerzas policíacas, me parece
no,
a mí.
No.
Pero bueno, en uno de los...
Pero está planteada de manera lo suficientemente inteligente como para que entiendas que ella es más la excepción dentro de la fuerza, que es el personaje con el que quizás terminas teniendo más empatía.
No te creas,
que
no sé. En el primer
resto
capítulo
de los policías, me parece.
Pero en el primer capítulo deja moribundo a alguien.
Sí, en el primer capítulo lo que tienen de interesante las series,
bueno,
es que no
sí.
Te quedas con el primer capítulo.
La idea es que el personaje va desarrollándose, pero no hacen, para mí, no hacen mucho con eso, tipo, no hay ningún momento en donde decide dejar su personaje de Black Knight, lo deja de usar y o sea,
lo deja de usar y deja de ejercer el, digamos, la autoridad policíaca, me parece.
Sí.
Se empieza a mover de otra manera. Obviamente estaba porque estaba primero con la sobredosis de pastillas y un montón de cosas más. Pero no sé, en ningún momento sentí como que estoy del lado ni de los policías, ni, bueno, y obviamente de los otros nunca hay que estar, porque
claro.
Está mal. Pero
no, bueno, en uno
era
de los...
más que me interesaba por los personajes que por los sectores en los que estaban. Eso también me llamó la atención, porque uno de los miedos que tenía era justamente eso.
Sí.
Amigo, no me hagas simpatizar con la gorra. No,
claro.
Está bien.
Igual, más allá de eso, a mí me parece que en general no hacen mucho con ella, o sea, en
general,
la serie.
Sí.
Porque... para ser la cara representativa de la serie, la protagonista aparentemente es un personaje que de la manera en que está desarrollado y la injerencia que tiene en la trama, nunca llegué a conectar con ella en ningún momento. Me parece que de todos los personajes, de todo el abanico de personajes que hay en la serie, es el menos interesante. No la sentí protagonista en ningún punto. O sea, está bien, sí. Vamos descubriendo todo a través de los ojos de ella. Y está la importancia de lo que es el legado y la identidad y demás. Pero ella en sí no me dejó nada.
Tampoco hace mucho. Sí, lo que es un poco extraño, que también viene de la mano de las revelaciones en el último tramo de la serie, es que ella sí no hace demasiado, pero sus características más importantes es que es la novia de Dr. Manhattan.
Sí.
Y... la nieta de Judith Justice, que eso ya de por sí es el efecto Skywalker, ¿no? Hace que todo el mundo esté relacionado y que el mundo sea muy pequeño, o más pequeño de lo que uno creería. Y nada, eso es como que al final, un poco la revelación es, estábamos siguiendo a esta chica, esta mujer, porque estaba conviviendo con Dr. Manhattan.
Sí, pero incluso esa cuestión de todo lo que... cómo se van transformando los personajes, sea Ozymandias, sea Looking Glass, que es un personaje que tiene uno de los mejores capítulos.
Sí, algo que es muy raro, perdón que haga un paréntesis. Algunos de los mejores capítulos son el tercero, que es el que está dedicado a Lori.
Sí.
A Lori ahora Blake, o sea, que tomó el apellido del padre. Y el que está dedicado a Looking Glass. En el último tramo.
Y el que está dedicado a Judith Justice.
Exactamente. Esos son los tres mejores capítulos, probablemente. Que es un. poroto a favor de tu idea de que tal vez todos estos personajes son más interesantes que Ángela. Que estoy de acuerdo, no sé si tan al extremo tuyo, pero estoy de acuerdo. Y al fin y al cabo, Lori y Looking Glass no hacen nada más que ayudar a los Ozymandias y después que queda la idea de que se lo llevaron preso. Es medio extraño eso. O sea, en Watchmen, cada capítulo que le dedicamos a un personaje, a su historia, es un personaje que después termina siendo importantísimo al final. No gira, viste, dos perillas. No sé, es súper raro. El final, lo que hacen con el final, cuanto más lo pienso, menos me gusta.
No me disconforma, me parece para nada del mismo nivel que ustedes. Me parece el personaje de Lori es uno de los más interesantes dentro de la serie. No coincido con lo que decís sobre Ángel, a mí me parece un re buen personaje y cómo vas conociendo su historia a través de la historia de los demás me parece también bastante interesante. ¿Qué? Cómo funciona como nexo entre eso, porque más que la protagonista es el canal por el cual se va contando la historia y eso me parece interesante, me parece que está muy bueno. El capítulo de su vida me encantó a mí. Ese capítulo a mí me gustó mucho y por lo que estoy escuchando ustedes, no porque lo ponen dentro de los capítulos que empezaron a bajar la media.
A mí el 7 me gustó mucho, salvo ya cuando se empieza a revelar todo lo de Manhattan y demás, pero...
A mí su capítulo me gustó mucho y igual Lori creo que tiene el mejor momento... así medio a la murga de la serie, que es cuando está hablando por esa cabina. Ay, por para favor. Llamar a Marte y que empieza a contar una historia.
Un chiste.
Al horror y se modifica y dice, no, para, empiezo de nuevo y toda la historia va siguiendo. O sea, todo lo que sucede en el capítulo se va entrelazando con la historia que ella está contando.
Sí. Y encima termina conectando... con el chiste
inconcluso.
No,
soy la chica
también.
Que tiró el ladrillo en el chiste anterior.
No. Ese capítulo...
Lori es... De hecho, algo que me pasaba era como que reafirmaba esto de que Lori era el personaje que más me gustaba dentro del cómic.
Bueno, es uno de los pocos personajes femeninos que hay encima en el cómic.
Sí, bueno, y acá... no solo por eso, sino porque me parecía mucho más interesante lo que planteaba la vida de Lori... en el cómic que quizás la del resto, porque está bien, Dan es divino y es re fácil empatizar con él porque es la muestra del buen tipo. Ella me pareció un personaje más complejo.
Sí, no, sí. Y acá lo que hace la serie además, o sea, en el capítulo 3 conocemos a Lowry y la conocemos realmente porque él no es la misma Lowry de hace 30 años atrás.
La transformación.
Y es un personaje... mucho más jugado, o sea, ya no se banca ninguna.
Y al mismo tiempo tiene sentido que ella haya terminado de esa manera.
Sí.
O sea, cuando pensás quién podría trabajar de todos los Watchmen para el FBI agarrando justicieros enmascarados, es ella.
Sí, porque está establecido de que la madre la crió para ser una superheroína que nunca
La madre
quiso.
La crió para eso. Ella es hija de el tipo, uno de los tipos más nefastos que se pusieron máscara. Sí. Y ella lo sabe. Es genial.
Sí, no, y aparte
el tercer capítulo es excelente.
Lo que tiene el tercer capítulo también es, primero, la idea de la cabina telefónica me encanta porque es esa especie de confesionario a Manhattan y de rogar que te escuche cuando sabes, o sea, esa idea religiosa.
Sí.
Es el catolicismo de que decís, nunca vas a obtener respuesta. Y además está todo ese cariño, sentís ella lo sigue amando.
Ella le sigue queriendo.
Y es súper conmovedor y está sumamente bien escrito el personaje.
Sí.
O sea, notás la diferencia porque decís, esta no es la Lowry que conozco, es otra completamente diferente y sin embargo la ves.
Sí, sí. Podés creer que se transformó en eso a través de los 30 años que no la vimos.
Y me da lástima, algo que me da lástima justamente es que es eso, Lowry está tan bien... que en los últimos capítulos se termina desdibujando también eso, porque
no hace nada en los últimos capítulos.
No hace nada tampoco.
Está sentada, o sea, está atada a una silla durante 3 capítulos.
Y aparte que la razón, o sea, explicado en bocas del senador King, es... Ah, no, yo te traje a Tulsa porque eras la novia de Manhattan. O sea, es otra vez la misma posición que él se le está dando a Angela.
Es bastante raro.
Algo que hace bien, me parece, la serie que no dijimos hasta ahora, porque nos estamos refiriendo constantemente al cómic, nosotros cuatro que leímos el cómic. Pero si no leíste el cómic, la serie está bien, te vas a perder un montón de cosas, pero la vas a entender, el sentido no se pierde.
Sí, me parece que está pensada...
Más o menos.
Me parece que está pensada para que lo hayas leído, y de hecho hay uno que otro momento... Hay momentos muy elegantes a través de los cuales te dan información te dan información de algo que sucedió en el cómic de una manera nueva, cosa que sea interesante para los que no lo leyeron, como también para los que lo leímos. Y hay otras que no están tan buenas. Por ejemplo, en esta escena entre Ozymandias y Doctor Manhattan, Ozymandias le dice algo así como, ¿te acordás lo que me dijiste la última vez? Y le repite el diálogo. Porque está bien, si no leíste el cómic no sabes de qué está hablando. Eso está claramente para quien no lo leyó.
O incluso cuando, por ejemplo, porque la serie quiere ser como su propia cosa y lo es en gran parte, pero no puede escapar al hecho de, bueno, sí, si hay gente que no leyó el cómic, tengo que explicarlo. Entonces cae en el momento en que King le muestra el video de Ozymandias, que Ozymandias hace para Redford, a Looking Glass.
Bueno, pero ese es un ejemplo para mí del otro tipo.
A mí
es
esa escena me gusta, sí, no, sí. Pero básicamente lo que está ahí es Jeremy Irons enfrente a una pantalla diciendo, presidente Redford, yo lo que hice fue mandar un calamar, teletransportarlo, bla, 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 y te está explicando todo como para que sepas eso fue lo que pasó.
Pero me parece interesante la idea porque...
Al mismo tiempo, yo quiero saber qué piensa Robert Redford de todo esto. Nadie llamó a Robert Redford para preguntarle.
No, me parece que sí, se había comunicado con él.
Quiero Robert Redford hablando de Watchmen, porque como que en este momento es lo único que importa.
Es divertida la idea porque... Igual esto viene del cómic, ¿no? Es como que en vez de Ronald Reagan, un actor super facho que termina siendo presidente, es Robert Redford, que es un actor mucho más liberal. La cuestión es que es presidente durante 30 años. De hecho, es muy divertido cuando Ozymandias se entera de que sigue siendo...
Vuelve a la Tierra después de 10 años y dice, sigue siendo presidente.
Claro, no era la idea. Claramente no era la idea de que, o sea, no es la idea nunca que nadie...
Pero lo interesante es que lo que te muestra la serie, los pequeños atisbos de cómo es el mundo político ahí, es el tipo sigue siendo bastante progre, liberal, todo, pero claro, o sea, si te perpetuás en el poder indefinidamente,
por más progre que seas, no dejas de ser un dictador.
Claro, entendés, en algún punto algo no estás haciendo bien.
Sí, también pasa algo que, qué sé yo, se da a entender que sucede algo que me recordó a nuestra realidad política, por lo menos la de hace 10 años, que está bien, tenemos un gobierno progre, más o menos, que obliga tal vez a que la gente que piensa, la gente que tiene pensamientos más podridos desde nuestro punto de vista, por lo menos, se esconda, pero siguen estando. Y por ahí es el hecho de que se tengan que esconder hace que sean cada vez peores. Y ahí tenés a la Seventh Cavalry.
No estoy del todo de acuerdo en eso, porque en realidad lo que te hace, o sea, el Ku Klux Klan existió en Estados Unidos toda su historia. Los discursos que estaban saliendo, que es una cosa que me gustó del último capítulo, son muy iguales a los que estás escuchando en este momento de los que está diciendo la alt-right.
En el momento en el que el tipo dice es muy difícil ser un hombre blanco, era como easy.
Te da unas ganas, sí, o sea...
Me encanta ese momento porque sí, decís, sí, obviamente que iba a pensar
esto. Obvio que iba a pensar esto.
Y eso hace muy agradable y muy placentero lo que le pasa a ese personaje.
Fue hermoso. Lo que le pasa a ese personaje y lo que les pasa a todos esos en la capilla, me pareció hermoso.
Algo que amé mucho de ese capítulo justamente es ese momento donde ves que van llegando todos los fachos juntos en sus autos.
¡Son todos viejos!
Y se sientan todos, son todos los viejos ahí, como la reunión de, este es nuestro momento.
Sí.
Y aparte, el concepto, o sea, si bien no estoy muy a favor de la idea de la importancia que tiene el Dr. Manhattan en la serie, me parece que está bueno esta cuestión de, si un senador de ultraderecha que quiere tomar el poder, obviamente va a querer tomar todo el poder. Entonces, ¿cómo mejor hacerlo que teniendo los poderes de un dios?
De un dios, sí, sí, sí. Bueno, y también...
Muy bien, Lori, diciéndole, te queda ridículo el canzoncillito, porque sí, si le quedaba ridículo a Doctor Manhattan, imagínate, a este, no.
Sí, a lo que quería ir con lo que dije antes es que estos son los supremacistas blancos escondiéndose, preparándose para llegar al poder...
Como... Y los que se esconden sin necesidad de máscara, justamente.
Sí,
sí, sí. Y de hecho, ocupando todos los lugares, porque si algo queda claro es que estos tipos eran los que controlaban absolutamente todo, incluso los que se suponía que eran los buenos, entre muchísimas comillas. Sí, o sea,
bueno, la génesis del plan, que era tipo, antes de que supieran que Manhattan estaba en Tulsa, esta cuestión de vamos a controlar tanto a los supremacistas como a los policías.
Sí, sí, ponerles más caras a todo para que no se note quién es bueno y quién es malo. Y sí, lo que también es interesante que conecta con eso que habían dicho ustedes es que tenés a los viejos racistas ahí a cara descubierta, pero en realidad también dependen de los jóvenes racistas con la máscara de Rorschach, che. O
Claro.
sea, los supremacistas blancos vienen en todas las edades, eso se
Me gusta
ve.
cómo sigue siendo, estamos hablando de algo que se relaciona con superhéroes, y cómo sigo reivindicando a los Increíbles como la mejor interpretación de superhéroes, porque todo esto me parece vuelve también al momento de síndrome, diciendo cuando todo el mundo tenga poder, cuando todo el mundo sea super, nadie lo va a ser, cuando todo el mundo tenga máscaras, ninguno va a ser super. Me parece tipo,
Sí.
por eso Los Increíbles es la que mejor interpretó todas estas ideas.
Yo creo, no estoy tan de acuerdo con eso porque los superpoderes es bastante diferente a usar máscaras. Y me parece, para por más mal que les pese a los que tal vez son más, sienten mayor simpatía a esto, a este tipo de personajes, creo que esta serie lo que está, o sea, básicamente la última enseñanza, entre comillas, entre muchas comillas que nos quiere dejar, es que las máscaras no sirven. Bueno, hay un momento muy gracioso en el capítulo 3 que a mí me causó gracia y me pareció como muy osado viniendo de algo producido por HBO Warner
El momento
DC.
dildo.
No, el momento
Ah.
Batman, que básicamente el
Ah,
tipo
sí.
ese que quiere coartar el robo al banco es una especie de Batman y Lori dice, estos viejos con plata que quieren jugar a ser justicieros. Y bueno, después en el último capítulo, Ozymandias dice algo así como que te pedí que te pongas una máscara porque las máscaras hacen que las personas sean crueles.
Ese momento es sublime.
Se hace sublime y es un diálogo muy similar a uno que tiene Jeremy Irons en Batman vs Superman, una gran, gran película de Zack Snyder. Pero después.
Está siendo irónico porque si no lo tengo al lado, creo que llegaría la piña.
Sí, era un chiste. Pero bueno, en este último capítulo, que no me gustó tanto, uno de los momentos que más llegan, me parece, es cuando por fin nieta y abuelo se reúnen en ese cine en el que había sucedido esta catástrofe muchos años antes. Y si bien en ese momento a mí la serie me había perdido un poco, me llegó bastante esa frase de las heridas no pueden sanar si les pones una máscara encima, las heridas necesitan aire. Que básicamente se entendería como que casi la tesis de la serie, ¿no?
Sí,
Las máscaras no sirven.
incluso la idea de las máscaras en cuanto a Hood Justice y Angela, de esta cuestión de Hood Justice tenía que pintarse la parte de los ojos de blanco para tapar su identidad. Y por el otro lado tenés a Angela con ese ne aerosol negro que se pone para reforzar justamente
El
su
color de su.
etnia.
Sí.
Sí.
De hecho, algo muy interesante visualmente de la especie de antifaz.
Del graffiti antifaz.
Claro, es una especie de antifaz que está usando, que también es una cosa muy típica de los superhéroes de la época. Hay un datazo tan interesante como esto de que lo que sucedió en Tulsa, lo que vemos que sucede en Tulsa en esta serie, sucede de verdad, que es que la película que está viendo en el comienzo este chico, la película es falsa, pero
Sí.
cuenta la historia de un mar.
El
Uy,
Black Marshall de Oklahoma.
exactamente, que era una figura histórica que usaba una máscara para investigar, para meterse en barrios en donde tal vez no sería bien recibido una persona afroamericana. Y esa es la inspiración a uno de los primeros héroes de este estilo. Vos, Dani, me corregirás si es así o no. El llanero solitario. Aparentemente, este Marshall de Oklahoma fue la inspiración de este personaje.
Ok, en esta me ganaste porque no lo había escuchado, o sea, nunca había escuchado de este Black Marshall de
Sí, algo.
Oklahoma.
Buzz Reeves, creo que se llama.
Buzz Reeves.
Buzz Reeves, creo que se llamaba. Y este es uno de esos típicos ejemplos en donde el hombre blanco agarra algo que hizo por primera vez un negro. Y es más o menos lo que termina pasando con Hood Justice. Que en otra cosa que leí se lo comparaba con, qué sé yo, Elvis Presley hace que el rock and roll se haga masivo cuando en realidad, viste, lo
Sí.
inventaron en los barrios negros.
Sí, pero lo interesante también es el hecho de, a medida que vamos a conociendo más el personaje de Will, esa importancia de, o sea, Hood Justice es la persona que inspiró justamente a que existan todos estos vigilantes enmascarados y al mismo tiempo que la inspiración tanto del look que tiene y demás, esté totalmente ligada a los crímenes de odio, o
Sí.
sea, y toda la presencia de
Sí,
Black
de
Marshall.
hecho, eso es lo que hace que conecte tan bien y que esta especie de retconeo pase, digamos, bien y no parezca un insulto a la historieta, qué sé yo, porque en la historieta le ves los ojos son blancos y en ningún momento Alan Moore pensó, bueno, es porque...
No, bueno, pero Hollis Mason en Under the Hood en un momento dice que se rumoreaba que quizás fuera negro.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí,
ah,
lo
no
dice.
No recordaba para nada, bueno, genial, entonces estaba como agarrado de algo...
Pero sí, yo me acuerdo que cuando iba viendo la serie y dije, cuando ya sospechaba que Will era Judith Justice... Dije, pero en el cómic se le ve sí, que es blanco. Y la idea de que se pinte,
la idea de que
sea es excelente.
Un antifaz de maquillaje, sí, es la verdad que es excelente.
Lo que tiene de increíble ese capítulo es que totalmente se siente como... O sea, vería toda una temporada con capítulos como el 6... de la estética noir que tiene y como sí, te va contando
falsos planos secuencia.
Sí, no. Es
¿cómo
maravilloso
cómo va cambiando? Que es una toma es Will y cuando gira la cámara
es Angela,
el único problema de ese capítulo
sí.
Es cómo carajo con dos pulgares cortás un cacho de tela y te queda perfectamente los círculos. Porque ese problema lo vimos en Django y vimos
y
que
sale
no funcionaba.
Mal, sale mal.
Claro. Vimos que no se podía.
Se llama licencia artística.
Sí, es medio específico.
Me acordé enseguida, viendo esa escena, me acordé enseguida de Django cuando dijo, che, no veo nada con esto. Que irónicamente, eso es gente del Ku Klux Klan.
Bueno, pero fíjate que ese mismo capítulo lo que hace es, o sea, si recordamos, ese capítulo arranca en realidad con un capítulo de American Horror Story donde se revela la identidad, entre comillas, de Judith Justice, donde ahí vemos una batalla súper estilizada otra vez a lo Snyder, y acá tenemos que las batallas cuando ella está con su capa de Judith Justice son como mucho más
sucias,
sí, o sea, y problemáticas. Entonces ahí está un poco la cuestión
más
de
real.
La capucha.
Sí,
es una estética
sí.
Completamente diferente. Por sí. Eso parece como que es un fuck you a Zack Snyder lo que vemos de la serie.
Pero lo que tiene además es que es un capítulo súper fuerte y lo hace todavía más y muy emocional el hecho de la construcción del traje que ya todos conocemos de Judith Justice, que tenga que ver con... lo ataron de un árbol y cómo eso conecta en forma de espejo con lo de la muerte de Don Johnson en el primer capítulo.
Claro.
Que esto es algo que todavía no hablamos, pero cuando ella lo va a buscar, que ya vimos este tipo, ya lo vimos antes en el pueblo, cuando dice, yo lo maté. Como, estás tres capítulos hasta que realmente crees que el tipo pudo matarlo. Sí. Y es como, él está cagá, claramente está cagá, le está queriendo decir algo.
O alguien lo está usando.
En código, claro, alguien lo está usando. Y cómo se va develando toda esa información es genial. Este sí. Es uno de los grandes momentos de la serie, es ver eso, es presentarte un personaje que parece completamente inofensivo, que está asesinando, que puede haber asesinado, que puede estar involucrado en el asesinato de alguien... bueno.
Que creíamos que era bueno.
Bueno,
y después ir convirtiendo toda esa historia.
Esa es otra cosa de que no hablamos. El personaje de Jude Crawford, de Don Johnson, es un personaje que me encantó verlo y dije, ¿lo querés?
Sí.
A lo largo de todo el primer capítulo lo querés. Y lo que me gusta es el hecho de que, al revés del cómic que arranca directamente con la muerte del comediante, el primer capítulo termina con la muerte de este personaje.
Sí, lo que es interesante es que hay un montón de paralelos, pero...
pero cambiados, sí, o sea, te
creador,
das cuenta que está hablando de otra cosa.
Un creador menor hubiera hecho esta especie de secuela. Esto es algo que quise decir en un momento y creo que cambiamos de tema rápidamente. Creo que un creador menor hubiera hecho una especie de secuela y que empieza con un asesinato y que alguien lo
investiga.
Y que
repite todo.
Y que a través de la investigación de esta persona enmascarada conocemos a los demás protagonistas. Hubieran hecho una cosa muy espejada. Acá vemos que funciona como una especie de casa de los espejos.
Lo que dijo Lindelof es que iba a ser un remixeo, no iba a ser una continuación.
Claro.
Claro.
O sea, agarró los elementos, los recambió. Me encantó, por ejemplo... la verdad es que yo no me acuerdo los números de los capítulos, si es el capítulo inmediatamente después, el segundo o el tercero, cuando Ángela va a la casa, empieza a mirar y se da cuenta del traje del Ku Klux Klan escondido, y se da cuenta casi en la misma manera que se da cuenta Rorschach en la historieta del traje del comediante.
Sí.
O sea, me encantó ver esa situación y decir, ah, es la misma forma. Y el capítulo después, Lori lo encuentra de la misma forma porque ella se acuerda de la historia de haberla visto.
Que conozco a alguien. Sí. No, está interesante eso porque son referencias, pero que no. Que pueden pasar desapercibidas. Y que no. Digamos, la serie no tiene problemas si pasan desapercibidas, cuando en otras cosas estamos viendo que la idea es que no se te pase porque esto es lo que...
Sí, está señalizada con cartel y todo.
Claro, con iluminación y todo. Bueno, no sé si logramos hacerles honor, pero hablamos lo suficiente del capítulo 3, que es el de Lori. El de Looking Glass no tanto, pero...
Sí, no hablamos mucho, pero es de los mejores.
Es de los mejores. Da un poco de lástima eso, que después ese personaje no termina siendo tan importante al final. Hablamos del 6, que es una maravilla. Una de esas cosas muy arriesgadas que a veces hace Lindelof, lo hizo en Lost, lo hizo en The Leftovers, es un capítulo en donde los protagonistas casi no los ves, es en blanco y negro, que es algo que los que estamos acostumbrados a ver películas de todo tipo no nos molesta, pero es algo que es arriesgado en sí mismo, ¿no? Una hora y diez de blanco y negro.
Si estás viendo HBO, no tanto. Si hubiese sido el canal Warner, probablemente mucho más.
Sí, es cierto. También este sexto capítulo sirve para aplaudir el trabajo de fotografía y puesta en escena, que todo el tiempo nos está mostrando, o sea, no solo lo que sucede es interesante por toda esta temática, sino que es de esas series que la cosa está contada siempre usando muchísima creatividad. Bueno,
el manejo narrativo que tiene es algo que decís, qué bien que se te ocurra esto, pero además que le puedas dar forma y ponerlo en sintonía con todos los demás elementos.
Exactamente, que también es una de las cosas que hace que el último capítulo tenga otro sabor, porque es mucho más directo. Ya que estamos, podríamos mencionar a Trent Reznor y Atticus Ross.
Sí.
La música que componen para esta serie hace que sea que se eleve, pues está buenísima. Vos, de hecho, Nico, creo que incluso lo estuviste escuchando.
Sí, yo lo estuve escuchando. Aparte, o sea, Trent Reznor y Atticus Ross, o sea, me encantan, me gusta Nine Inch Nails. Pero lo que hacen en esta serie es están ellos y al mismo tiempo entra muy bien en sintonía con lo que es la serie.
Se siente
sí.
Watchmen, sí. Y la selección de canciones, obviamente no compuestas por ellos, está buenísima también. Pero bueno, pasemos a hablar de Doctor Manhattan, el dios azul.
Dios azul y negro.
Sí, extraño también. Creo que igual eso conecta
con... No sé si extraño... Es extraño...
Al principio.
Algunas cosas en cuanto a diseño, más que nada.
Sí. Creo que también se...
Como era muy obvio que estaba pintado y con una...
Lo sentí como trucho. E incluso cuando, no sé, cuando está más Manhattan, lo más Manhattan posible, que es el tipo brillando... Lo sentí como trucho,
le
o flotando, cuando está flotando, se siente como...
Siento que le faltó un toque de After Effects cuando está en azul.
Más que nada, obviamente que no le voy a pedir un presupuesto de efectos como el que tenía Game of Thrones, obviamente que no. Pero digo, al ser HBO está muy por debajo del nivel
me
de lo que
suele
ser.
Me pasó eso, parecía alguien cosplayando.
Pero me sacaba, o sea, eso...
Eso me ponía muy nerviosa, más que nada porque... cuando el tipo no está azul, está re bien y...
No, incluso la actuación, te sentís a la personalidad de John Osterman en la actuación.
Totalmente. Y cuando aparece pintado era como que te corría porque está pintado. Era muy obvio que estaba pintado.
¿Sabés cuánto más me saca? Cuando deja de tener los ojos blancos y aparece todo azul pero con las pupilas. Era como digo, me está generando un efecto raro.
Sí.
Me saca de la historia.
A mí no me pareció tan raro. O sea, sí, no solo eso. Hay varias cosas que se siente que los efectos especiales no están a la altura de algo tipo Game of Thrones.
Bueno, pero me dio capítulos atrás al calamar con New York de fondo y la ciudad en llamas.
Bueno,
la creación
de esta especie de domo ecológico, no sé cómo mierda llamarlo, en Europa, está muy bien también, pero sí, puede ser que Doctor Manhattan, a mí no me hizo tanto ruido como ustedes, pero no es algo, o sea, no está perfecto, no está impecable, claramente. A mí algo que me pasó fue que al final del capítulo 7, cuando revelan que este tipo... que Doctor Manhattan era Cal, digamos, fue ese momento en el que todavía no sabes cómo se van a acomodar las fichas, que sentí que era una revelación perfecta. Después es cuando empiezo a decir, no sé si me gusta tanto lo que hicieron con Doctor Manhattan, pero en ese momento fui feliz.
Yo no tuve, o sea, a mí lo que me pasó es que en el momento en que Angela está hablando con Lady True después de que descubre la base de operaciones de las cabinas telefónicas, cuando Lady True le dice...
No me vas a preguntar.
Pero antes de eso, cuando le dice que el Dr. Manhattan está en Tulsa, y fue como que hice como un rápido repaso y dije, tiene que ser el marido de ella, porque era un personaje que estaba siempre de fondo, y además, si me querés revelar y que sea impactante, tiene que ser él. ¿De qué otro personaje te ibas a agarrar?
Te voy a decir yo, mi pensamiento fue, es el hijo que se porta raro.
El nene, de hecho, en un momento no está jugando con unas cosas que flotan.
Está jugando con unos bloques que se llaman Manhattan.
Precisamente por eso yo también fui para ese lado.
Fue esa cosa y cuando resultó que es Scales... Bueno, sí, tiene lógica, está bien. No me terminó la cosa, pero...
A mí me cerró por dos cosas. La primera es que después caes que era un personaje que estaba actuando muy monótono, muy...
Sí, y además que te das cuenta que es un chabón que es un tipo bueno, aquí era la familia, está siempre jugando con las nenas.
Lo otro
tuvo
que
la vida que
nunca
el
pudo
tipo
tener.
Nunca pudo tener y que quería tener, porque de hecho antes de entrar en esa cabina en el cómic, él quería tener una vida normal, medio que las decisiones de vida se las tomaron el padre y después el gobierno.
Sí.
No tuvo en ningún momento de ser él y encontró la excusa, encontró en realidad el momento para decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy, ya
sí,
está.
A mí me parece que la idea es fantástica, no sé si está bien llevada, pero la idea de que sea el tipo necesitando bajar a tierra, literalmente. Y el poder, tipo, enamorarse y estar con alguien y vivir 10 años como un humano, aunque no lo vaya a recordar, o sea, en realidad sí lo recuerda. Claro, decir lo recuerda, pero... O sea, que tenga una laguna temporal ahí, me parece maravilloso.
Sí, en la teoría tal vez es una buena idea, tal vez no tanto en la práctica, como decías vos recién, Nico.
Además de cómo se da cuenta, porque él hace lo que prometía en el cómic de esto de ir a crear vida. Y se da cuenta que no puede tampoco con eso, ¿no? O sea, no es lo que busca.
Sí, esa
porque
es una de las...
él nunca quiso los poderes de un dios, me parece, ¿no? Que también pasa por ese lado, el tener semejante responsabilidad y que todo el mundo esté diciendo, podrías hacer esto, podrías hacer aquello, sí, pero yo no quiero hacer nada de eso. Ser yo.
Y eso también conecta con el hecho de que él decide morir, él quiere morir.
Sí, él ya
porque
está.
Ya está, o sea...
Yo no sé si es tanto eso, porque una de las cosas que no me gustan de estos dos últimos capítulos es que se da a entender, o sea, creo que en el cómic queda un poco más ambiguo, pero acá se meten a full con el tema de la paradoja. De que todo él está haciendo todo lo que hace porque sabe que lo hizo, y etcétera, no sé cómo explicarlo mejor. Entonces medio que muere en el momento que muere porque sabe que ahí va a morir en todo momento. Creo que en los cómics lo hacen un poco más suave y todavía se entiende que tal vez hay algo de espacio para cambiar.
Obviamente.
Pero acá, no sé, eso me pareció que le sacó un poco de gracia, que todo sea una gran paradoja. Y eso que a mí, las historias de paradojas temporales me encantan. Pero cuando es básicamente el personaje más poderoso del mundo no tiene libre albedrío de ninguna manera y está presentado de esa manera.
Bueno, en la historieta de las precuelas, que como no sé si quedó claro, soy el único que leyó en preparación para el mientras tanto... Hay como una especie de ver que en realidad lo que vos vas viendo es él ve todos los universos cuánticos y se queda con el que más o menos le conviene o le da la opción más factible. Hay como una docena de vidas que ven el mismo tiempo.
Está bien, tiene como múltiples
otras
choice.
Elecciones y siempre las elecciones son peores las que se le ofrecen.
Bueno, ahí... Sí, algo interesante que tiene también es el hecho de que él no es que ve todo, sino que ve todo en relación a su punto de vista, o sea, a lo que pasa con él.
Eso
no, es que no puede ver el futuro, además, eso me parece que es algo que queda claro tanto en el cómic.
No, me parece que acá básicamente ve el futuro.
En la serie lo que dice es que. Y él lo explica todo el tiempo cuando ella le dice, no, deja de decirme eso, deja de mirar el futuro. No veo el futuro, bueno, vivo todos los momentos, todo el tiempo. Pero el tipo no puede decidir cambiar porque él está viviendo todos los momentos constantemente. Sí. Eso me pareció, la verdad, no, ahí no coincido con usted, parece que está muy bien manejado y a mí me gustó.
A mí me pasa esto y lo conecto con lo que hablaron ustedes en el mientras tanto. La elección de cómo contar la forma de, en que él percibe el tiempo está re bien aprovechada en el cómic, como ustedes les dijeron, porque el cómic te permite utilizar
te da
el tiempo.
Otras facilidades.
Y acá en el capítulo 8 está súper bien escrito, pero hay algo de la forma en que está contado que nunca me logra terminar de creerme que ese tipo que estoy viendo es el Dr. Manhattan y me está contando cómo percibe las cosas.
A mí me parece que por ahí se pone muy sobreexplicado. Porque en el cómic de Watchmen queda un poco más ambiguo, no sabes si realmente puede ver toda su vida y, viste, de hecho, bueno, en el momento clave, en los últimos capítulos de Watchmen, Ozymandias está haciendo algo con unos taquiones y qué sé yo qué mierda, que hace que Doctor Manhattan no pueda ver qué está pasando antes y después y qué sé yo. Está como un poco más tranqui, podríamos decir, sí. No se me ocurre de qué otra manera decirlo. Acá directamente se da a entender de que va a un bar a conocer a Ángela porque sabe que va a terminar con ella y eventualmente va a morir, etc. Y me parece
claro,
que
pero es raro porque con la relación con Lowry, o sea, está bien, la conoce en la reunión de los Crimebusters y él ya sabía todo lo que iba a pasar. Pero hay un encuentro, una primera vez algo. Acá la primera vez de ellos es él sentándose y diciendo, no, te vengo a buscar porque vos sos el amor de
mi vida.
Me
parece que Watchmen era ambiguo en el sentido de que había en algunos momentos que si realmente está viviendo todo, todos los momentos de su vida al mismo tiempo no cierran. Entonces era como una cosa más, a veces sí, a veces no. Tal vez tiene que hacer un esfuerzo. O sea, está viviendo en el presente, pero a veces se le presenta, se le mezclan, no sé.
Sí, pero
no era necesario también tampoco poder. O sea, lo que a veces hacen estas series y películas es que parece que te quieren. No te deja ninguna duda y podríamos escribir una monografía. Bueno, vive. Sí.
El dilema igual también es esta cuestión de, a ver, el que la conozca de esa manera y que él le revela toda su identidad y demás, no hay, en ningún momento te lo muestran, o sea, el foco está en que esta relación es importante y se aman ellos dos y todo, pero nunca me logra transmitir esa conexión que hay entre los personajes, no hay algo emocionante. En el último capítulo el tipo se está muriendo. Ella llora, él llora y él le dice, te dejé acá porque no quiero morir en soledad. Y eso tendría que ser, me tendría que mínimamente emocionar y no me pasó absolutamente nada.
A mí
nada.
Me emocionó, ahí ¿sí? está la diferencia. Mira. A mí el personaje de John me
pero no hay construcción de la relación de ellos, ¿cómo conectas?
Para mí funcionó. Que no sé qué querés que te diga, o sea, hay gente a la que le funciona y hay gente a la que no. A mí me funcionó, a mí me emocionó.
Me pasó lo mismo que a vos, Nico, en ese momento, como ya veníamos de 5 monólogos diferentes y el plan que se caga con el otro plan y con el otro plan, sí.
A mí me funciona la construcción de relación que hay entre John y Ángela y entre Cal y Ángela. A mí me cerró. Y me parece que va más por ese lado, o sea, hay veces que lo vas a sentir y hay veces que no, y además hablamos de cosas nosotros acá tan subjetivas que un montón de veces terminan atadas a lo que a uno le generan y no hay nada más subjetivo que
obviamente.
Eso. Entonces, a mí me emocionó, ese momento me emocionó y reconozco que no está tan bien construido como los otros, pero por algún motivo
pero
me
incluso
llegó.
Hubiera sido más fuerte y quizás hubiera funcionado mucho mejor con la relación con Lori.
Sí.
Porque con Lori.
Yo pensé exactamente lo mismo. Salí como tan descreído de esa supuesta relación que aparte, bueno, tampoco le da mucho aire, porque es una relación que conocemos en que un capítulo y.
Un capítulo antes. No, la conocemos aparte un capítulo antes de que termine la serie.
Sí, sí. Y después en el último capítulo pasan un millón de cosas, entonces tampoco se le da mucho aire. Y yo me quedé pensando. Primero, qué aleatorio que cae a conocer a esta mujer que, no sé.
Es que el tema es, podría haber sido ella como cualquier otra,
sí,
¿entendés?
Sí, como cualquier otra. ¿Por qué no Lori? Y ahí como que se le da como un peso que no tiene al final y...
No, y refuerza esa idea de que Lori es la que le brinda a él la empatía humana y su interés por la existencia.
Y aparte, bueno, tal vez hubiera habido algo para decir sobre un Dr. Manhattan que vuelve y se encuentra una Lori tan cínica, tan diferente a la que él conocía. Pero sí, a mí me pareció rarísimo. Lo que hicieron con esa relación al final no me funcionó para nada.
La cosa que a mí me impactó y me pareció muy rara es que entre la historieta y la serie... el personaje que más se considera frío, se considera más distante de la humanidad, es el único que se enamora 3 veces.
Es verdad.
Sí, se enamora tres veces. No, bueno, cuando sí.
Sí, la... sí, sí, con porque... Janie, Lori y ahora Angel.
Estaba poniendo en duda lo de Janie. Porque...
No, sí, dice. Es un gran amor.
Además, de hecho, lo dice en el momento en el que está encerrado en esa caja. Él dice que es 19 no sé cuánto y está con Janie, tiene frío por el aire acondicionado, una cosa sí, así. Sí, sí.
Bueno, también o mismo como va describiendo toda la cuestión de que está enamorado de ella y al mismo tiempo está en el punto en el que ya está harto de ella. ¿Sí? O sea...
Cabos sueltos, una de las cosas que me parece que van haciendo más ruido en este último tramo de la serie es los planes, el Millennium Clock. Que es,
es el remix del Doomsday Clock de la historieta.
Que es una de esas cosas típicas de Abrams, de J.J. Abrams y Damon Lindelof, que es una, viste, caja de sorpresas. Todo el tiempo están diciendo, vamos a encender, faltan 12 horas para encenderlo, taca, taca, taca. Y termina siendo un filtrador de energía de Doctor Manhattan.
Sí, no sé qué más decirte al respecto, porque hay muchos problemas. Partamos por la base...
Es mejor que un tapón.
Bueno, sí, qué sé yo. Bueno... Pero en relación
a... que es un chiste de Lost, tipo, sí, eso no lo
sí,
entiendo.
Sí, sí, sí.
es un chiste de Lost.
Okay.
Lo pues que pasa con... Partamos de la base de que el problema también está en el hecho de que tenés, por un lado, a la séptima caballería y por el otro a Lady True, los dos con el mismo plan. O sea, distintas metas, pero el plan es el mismo. Es agarrar a Manhattan, destruirlo para poder convertirnos en él. Y en realidad no pasa nada de nada con eso, porque es simplemente poner a los personajes
En el mismo lugar.
Y además esta cuestión de que es una serie de escenas, una tras otra, de los personajes monologueando, explicando lo que va a pasar o lo que quieren que pase.
Sí, creo que encima, son cinco monólogos uno tras otro.
No, y que encima... En el último, porque se me puede decir, sí, en el último número de Watchmen pasa lo mismo con el personaje de Ozymandias.
Lo que tiene es que Ozymandias lo hace después de que ya hizo las cosas.
No, y además, salvando esa diferencia, también lo que ocurre es el hecho de que no puedes aplicar el mismo lenguaje que puede tener un cómic a una serie, porque no queda bien. Al menos en ese aspecto no queda bien.
No, o sea, entiendo lo que quisieron hacer, que es el tema de decir, bueno... los dos iban por lugares diferentes. Los fachos lo querían para ser fachos. Mega super fachos y tipo sí. Ser como Hitler e interplanetarios o algo parecido. Porque sí, iban a matar a todo el mundo, básicamente.
Super fachos.
Y la otra lo quería para salvar el planeta, supuestamente. Ambas aspiraciones, por más de acuerdo o en contra que estés, eran malas. O sea, no sí. Nadie debería tener la fuerza sí. De un dios. Me parece que claro. Intenta llegar a eso.
Bueno, incluso...
Básicamente es el mensaje que intenta dejar. Sí. Pero hay algo que falló. Porque está buena la idea en sí, si la pensás así, descrita en borrador, es re contrainteresante. El decir, no, porque de hecho John decide morir, porque si algo queda claro es que John decide morir,
sí.
Porque él no quiere tener más ese poder, nunca quiso tener ese poder, y quizás era el tipo más preparado para tener ese poder justamente por esto. Dos personas que quieren ese poder, que están buscando y que están dispuestas a destruir a otro ser para obtener ese poder, no deberían tenerlo nunca. La idea está buena. Hay algo en la ejecución que me hace ruido. No me desagrada tanto como ustedes ni ahí.
Creo que se queda en la idea.
Es eso. Siento que la termina de explotar.
No toma vuelo.
La cosa es el cómo, porque está contado muy lineal. De repente parece que estamos viendo, o sea, en la manera de filmar parece que estamos viendo una serie de televisión de menor vuelo.
Pero básicamente estás leyendo el guión. Es como la idea que tuvo Lindelof y sus guionistas es te la van a explicar los personajes, sí. Literalmente.
Sí, sí. Sí, la verdad
se
que es bastante.
Se pone a monologar.
La verdad que es bastante extraño y sí, es chocante. Es chocante porque venimos de una serie mucho más elegante en la manera de contar las cosas.
Sí, es una serie que.
También hay mucho Deus Ex Machina, porque de repente Lady True tiene la posibilidad de transportar a toda esa gente a otro lado.
Está con los escenarios,
con
todo.
Los escenarios, la cruz, sí, es como. Okay.
¿Qué? Está bien, funciona después para sí. Un par de planos queda sí, excelente, sí, sí. Pero yo pensaba eso, era como, más allá del hecho práctico de que necesitabas la cruz ahí porque el plano te quedó divino,
sí, sí.
¿Para qué?
No, todo eso mismo.
¿Por qué?
¿No?
¿Qué sentido tiene?
Para todo eso mismo. ¿Entiende? ¿No podía suceder dentro de donde estaban? O sea, bueno, no porque estaba la lluvia de calamares, pero bueno.
La cuestión es que todo se termina definiendo en la misma calle en donde sucedió la masacre de Tulsa.
Sí, también.
Pero sí, no, yo más que para qué entiendo el para qué... Pero tenés que trabajar el cómo. Porque si es, ok, tenemos un rayo mágico que transporta
sí,
todo...
Sí, queda forzado ante una serie que no estaba forzando las cosas y que estaba siendo bastante inteligente en la manera de contarlas.
Después, el asesinato a todos los supremacistas está bueno porque mueren supremacistas. Como...
Eso, muy catártico.
Eso es algo que siempre nos gusta ver en
sí,
pantalla.
Pero también es una cosa medio extraña que, bueno, pasa eso de que está leyendo la carta que les dejó Will, esta hija de puta dice, ¿podés parar y si nos vas a matar, matanos de una vez? Y Lady True dice, sí, claro que las voy a matar. Y salen unos rayos, unos pilones que los...
Ah, sí.
También es una cosa...
Me hubiera parecido igual que tenía que seguir. En ese momento yo esperaba que no le hiciera caso a la mía.
Para ver cómo terminaba la carta.
No, léele la carta, que se jodan. Sí, sí, sí. Léele la carta y después matalos, que la tortura sea completa.
Sí, porque en cierta forma terminan muriendo bajo su código.
Claro,
tipo, no
eso me molestó. Eso me molestó.
Sí, un poco
como,
el chiste es que Lady
termina de leer la carta, tipo... sí, igual la voy a seguir leyendo hoy. Tipo que por algún motivo ya utilizaste un montón de recursos sin sentido, que por algún motivo no se puedan levantar, no se puedan defender, qué sé yo, ya está.
Sí, la cuestión es que supongo que ahí lo que quieren decir es que Lady True le chupa un huevo en realidad lo que tenía para decir Will y listo. Si no quieren que se las lea, no se las leo y los mata con esos rayos mágicos. Después también hay algo raro cuando Will le pregunta a Ángela el dios, no sé, el hombre azul murió, sí. Y la señora también. Ah, menos mal. ¿Pero por qué te aliaste con ella? ¿Entendés?
Claro.
Es como, es una manera muy pajera
sí,
del guión de decir, ah, bueno, entonces Will es bueno porque no quería en realidad que Lady True logre su plan.
Sí, es raro la forma en que.
En realidad tiene sentido porque era lo que te habían planteado en un principio, que él había hecho todo lo que Doctor Manhattan le había dicho
bueno,
que
también,
hiciera.
Sí, también
se habla. O sea, por ese lado tiene sentido. Se podría haber manejado de forma mucho más elegante,
sí.
Seguro, pero...
Sí, pero dudo que tuviera él el conocimiento del hecho de que no le iban a salir los planes a Lady True, ¿entendés?
No, pasa que eso sucede después de que se muera Doctor Manhattan, así
claro.
Que tal vez sabía todo menos que iba a pasar después de que muere.
Claro, pero digo,
pero no, volvemos a lo poco interesante de que todo sea una paradoja y le dije, o sea, Will sabía todo lo que iba a pasar y punto, qué sé yo. A mí por lo menos no me parece interesante. Otra cosa que también pensé, que está buenísimo, también en el capítulo 6 está todo presentado el plan de Cyclops, ¿viste?
Sí.
De Cíclope. Está presentado como una especie de trama de película clase B de la época, de esas de ciencia ficción, qué sé yo. El tema es que al final, entonces, la séptima caballería no tenía nada que ver porque estaban siguiendo el plan de otra secta, era una secta dentro de otra secta.
No, o sea, lo que dicen es... Séptima Caballería, el Ku Klux Klan lo que quería hacer era una serie de cosas, por eso genera la Séptima Caballería. El plan era matar a los policías y poner a los policías enmascarados. Cuando se dan cuenta que el Dr. Manhattan está, cambian el plan y por lo que yo entendí, Lady True los infiltra tirándoles el plan para que ellos
claro,
sean...
Para que sí, ellos hagan la primera parte.
Su primera parte, o sea, que además de todo no es que son... Dos planes
o
que
sea,
convergen.
Todos funcionan dentro del plan de Lady True. Lady True lo que queda claro porque lo dicen, tipo, y falta el cartel, pero lo dicen, es la mujer más inteligente del mundo.
Y ni siquiera, porque te digo que para ser la
a
hija...
lo que voy a decir es que es la serie dice eso, entonces
no, sí.
Todo el plan funciona en medida de que ella armó el plan. Para que los tipos pensaran, mirá qué vivos que somos, sí, le robamos los elementos
a
esta
mina. ¿Pero no te parece, o sea, bajo esa lógica, no te parece igual que es re estúpido el plan? Es tonto, sos la mujer más inteligente del mundo y si te ocurre eso, que encima no te sale, no sé, es medio
es que
raro.
Todo le iba a salir, no contaba con que Ozymandias dijera, oh, nadie puede ser un dios, porque ella creía que iba a ser... tan egocéntrico como ella. Los dos son igual de egocéntricos, pero en niveles diferentes.
Sí,
según Ozymandias, nadie puede tener ese poder. Según ella, ese poder hay que usarlo para el bien, lo que sea que
ahí se marca la inteligencia de Ozymandias.
Claro.
Quería especificar más, la inteligencia mayor de Ozymandias se demuestra en el hecho de que, como dijeron antes, él explica el plan después
de que no hacerlo.
Y ella antes.
Sí, por eso. Es como que, de nuevo, están haciendo peor algo que ya se hizo mejor
¿sí?
30 años antes.
Lo que a mí me pareció que en realidad viene ya de la historieta es que, por un lado, Alan Moore creó un universo tan completo y tan complejo que esta serie lo que hizo fue tomar ciertas ideas de ese universo y llevarlas a las consecuencias actuales. No agregó demasiado. Y esta serie, a pesar de que hayan puesto en duda la segunda temporada, en realidad la cosa es, ahora no tienen idea, pero la segunda temporada va a salir seguro.
Yo no aseguraría, no pondría las manos en el fuego sobre
eso. Yo no sé por qué, o sea, en los círculos en los que nos movemos se habló mucho, pero aparentemente no tuvo mucho rating. Así que capaz...
Sí, tuvo el rating más alto desde 2017 para HBO.
Le fue muy bien, demasiado bien. Sí. El tema es igual, o sea, mismo en el podcast oficial lo dice Lindelof, que para él no cree que haya una segunda temporada, tendría que tener alguna idea que le interese como para hacer, pero básicamente lo que él siempre pensó es hacer mi propia cosa que empiece y que termine.
No, y lo que dice también en ese podcast es que de última puede seguir tranquilamente con otro showrunner. Lo que sería un poco extraño es que tiene un final que, de nuevo, yo para el momento que llega a ese final estaba bastante desencantado, no me pareció medio incluso vago el final abierto que tienen, pero está bueno que sea abierto.
Si sale una, bueno, el del cómic también era abierto.
Sí, mucho más interesante, pero sí, era igual. La cuestión es que si hay una segunda temporada ya vamos a saber si Ángela tiene los poderes de Doctor Manhattan o no. Si se pueden transmitir, que también eso es algo que en el momento que lo presentan en el capítulo anterior me pareció recontra vago. A los poderes de Doctor Manhattan se pueden...
Ya incluso la inclusión de esa idea era como que al toque dije, es obvio que le va a dar los poderes, sí, a ella.
Pero que sea así de fácil,
raro,
también.
Sí,
es
esa
raro.
Cuestión de...
Es de nuevo vago, me parece. O sea, hacerlo más complicado, no sé, qué sé yo. No sé, ¿ustedes qué pensaron de eso?
Recién estás criticando cuando se complica demasiado para nada y ahora decís que es demasiado fácil y tenía que complicarlo más.
Es un buen punto.
¿Qué sé yo? Paradojas.
Como decía Juli, hay a veces que simplemente cuando las cosas no funcionan y es difícil explicarlo. Si bien en este podcast intentamos hacerlo.
Yo no creo que le haya pasado los poderes, ni creo que el huevo haya sido tenido nada. De hecho, me hubiera gustado ver la escena de cuando se cae al agua. Tendría sentido.
O que le agarra salmonela.
O que sí, algo así, no sé.
Hubiera sido un muy buen final si ese pie se hundía en el agua, se escuchaba un chapuzón y ahí terminaba como...
Que se escuche el chapuzón después, tipo, mostrame en los créditos. Haz eso. Sí. O sea, poneme la imagen en negro en el momento en el que lo hiciste, pero que escuche el ruido de alguien que cayendo al agua y ya está.
Ahora que lo presentas así, me parece una buena idea.
Yo igual estoy del lado de los que piensa que sí, que tiene los poderes,
es
la doctora Manhattan.
Es que en realidad, si la respuesta es no, entonces es bueno.
Y claro.
O sea, y si es sí.
No, y además porque tiene que ver con el hecho de quién es el personaje y los cambios que puede hacer. Y...
Sí, el tema es que, de nuevo, si desde el punto que toma el huevo ya sabe cómo va a terminar todo, ya está establecido que todo es una gran paradoja y el chabón es como que está recorriendo.
Bueno, quizás te inventan una regla del hecho de que tiene ciertos poderes, no es claro. Todo, doctor.
No, transmitió algunos, por eso no es azul ella.
Claro, no sé. Igual, a mí me pasó que, o sea, estaba esperando el momento de la pileta porque claramente en el capítulo anterior... Cuando está parado sobre el agua, John le dice, esto va a ser, que me veas, va a ser importante para más tarde.
Ah, me había olvidado eso.
Entonces estaba esperando como ese momento, pero a la vez dije, ¿no bastaba con el hecho de que encuentra que quedó solo un huevo y
para
asumimos
mí
que se lo va a comer?
Para mí hubiera sido suficiente.
Y no tengo que verla ella comiéndose el huevo y el pie acercándose al
por
agua.
Por eso, para mí lo del pie funcionaba. Si ella se caía, si el huevo surte efecto, mostrame con que ella lo agarra y se termina
claro.
La serie con ella viendo el huevo. ¿Listo?
Que dicho sea de paso, los huevos es una cosa que es un motivo
algo recurrente de la serie, pero además... Mirá esto, me lo imaginé, dijiste lo de ella agarrando el huevo y me lo imaginé como el plano en que ella le saca el anillo.
Perfecto. Es que habría sido exactamente igual a la última imagen de Watchmen con
que
tenemos
que
aquí
mano
adelante, que es la mano acercándose al diario de Rorschach.
También.
Habría sido mucho demasiado... más poético. Quizás a veces lo que pasa también, y lo sabemos en este tipo de series, es que... las decisiones no las toma solo el showrunner.
Sí.
Y hay cosas que productoras, compañías,
sí,
y demás exigen que se haga porque no queda lo suficientemente claro.
Sí. Yo salí sospechando que, o sea, más viniendo de Leftovers, que es una hermosa serie, como dijimos, que deja muchísimo a la interpretación del espectador. yo me quedo con la sospecha de que mucho de esto tal vez haya sido Warner diciendo, no, esto es una serie que es uno de nuestros caballitos fuertes junto con Shazam, Joker y qué sé yo. Tiene que entenderse, tiene que tener un final en donde la mayoría de las preguntas queden resueltas, por más que sea alguien explicándolas a cámara. No pero sé si será así, pero...
Justamente lo que pasa es que generás preguntas y las generás de una manera tan buena...
Tan inteligente que si la respuesta es mediocre...
Sí,
qué bueno. ¿Para qué me hiciste, para qué me generaste la pregunta?
De nuevo, acá somos tres personas que defienden más o menos Lost, pero esa es la crítica que se le hace a Lost y a otras cosas que hizo Lindelof. Lo curioso, bueno, no sé, encuentro curioso que esta vez yo estoy del otro lado, o sea, no me funcionó para nada este final.
Me sigue resultando una muy buena serie, a pesar de todo esto que dijimos, y me parece que se notó que soy la que menos enojada está con la serie de todos los de la mesa.
Yo estoy de tu lado, como he dicho... Me parece que el final no es funcional.
Podría haber sido mucho más inteligente.
¿Qué pasa? Que si el final no responde a cómo venía siendo la serie, entonces no termina de ser buena.
Habiendo leído Watchmen por 30 años, el monstruo en el centro de Nueva York a mí siempre me pareció también un poco flojo respecto a todo lo que se viene construyendo. Por lo tanto... Para mí no es un gran problema.
Claro. No, a mí no me parece que esto arruine la serie, porque de nuevo, el final no me parece tan flojo como le pareció a todos ustedes. Me parece que hay cosas que funcionan. Por ejemplo, a ustedes no los emocionó el momento de John y de Ángela. A mí sí. Entonces quizás porque esas cosas a mí me funcionaron...
Sí, salí con un balance más positivo.
Yo no estoy tan desconforme. De hecho, no estoy desconforme, me sigue pareciendo... Una muy buena serie. Para mí sigue entrando entre las mejores series del año, incluso viendo esto.
Yo... entre todo lo que toca el último capítulo, ¿no les parece igual que se pierde un poco como el meollo de lo que es la serie? Porque, por ejemplo, si tomamos como final, entre comillas, cuando ella se toma las pastillas y conoce toda la historia de su abuelo, ahí se resalta y se entiende toda la importancia de lo que es el legado y el tema del racismo en la sociedad estadounidense. Es como, es muy fuerte todo por esos aspectos y después eso se desdibuja con el final.
Es lo que te lo deja abierto para más temporadas.
No creo que sea la idea. El tema del racismo sigue retomándose cuando el senador hace el discursito ese.
Claro, pero es una idea dentro del capítulo que tiene 18 más o menos.
Este capítulo tiene que cerrar las ideas también que tiene. O sea, es donde tenían que ir terminando todas.
Estoy de acuerdo con vos, Nico. Me parece que el cenit, desde interpretaciones hasta la puesta en escena, hasta los temas que está desarrollando, están en el sexto capítulo. Yo diría que la serie tiene The Doctor Manhattan Problem o The God Problem, ¿viste? El problema con Dios.
No, porque además, si fuiste tan inteligente como para que sea su propia cosa la serie, o sea, despegándose también del material original, ¿por qué tenés que recaer en la figura de Doctor Manhattan, que obviamente es el ser más poderoso de todo el universo y que todo redondea alrededor de él?
Sí, tal vez podría no haber aparecido Doctor Manhattan, tal como no aparece Night Owl, qué sé yo. Yo estoy con vos, Nico, a mí me sucedió algo que no siempre me pasa, que es que el final le quita un poco el lustre a todo lo anterior.
A mí me pasa lo mismo, sí.
No es el caso con Juli, claramente.
Ni con Dani.
Gracias por acordarse que estoy.
Les recuerdo que en este momento hay en curso un sorteo por un Watchmen el cómic, donado por David, un oyente a quien le agradecemos un montón el regalo.
Además es un Watchmen Black Label, aprovechen.
Claro, es la edición nacional. Es la edición Omnipress del Watchmen Black Label, que viene con un montón de material interesantísimo sobre el cómic al final. Busquen en Twitter e Instagram cómo participar del sorteo. Les recuerdo que si les gusta escucharnos y si tienen ganas de que sigamos haciendo este podcast, existe Patreon, patreon.com/KMC, en donde pueden hacer contribuciones y con dichas contribuciones pueden acceder a un montón de material exclusivo que fuimos subiendo ahí a través de los años. Sin más que decir, esto fue KMC Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Chau. We'll be right back.
Yo soy la morsa.